Vamos a hablar de vivir nuestra fe. Vivir la fe. Quiere decir que la fe no es solamente una cosa que uno tiene en la cabeza o en el recuerdo. Es un camino para la vida. Y yo quisiera empezar subrayando un aspecto muy importante. La fe no es solo para gente buena. La fe no es solo para gente buena. Porque la fe es como esa puerta que abres. Y a veces uno tiene miedo de abrir esa puerta porque a veces la casa está desordenada, a veces el corazón está herido, a veces el alma está sucia, a veces la vida está a oscuras. Y por eso a veces creemos que cuando vamos a recibir al Señor, Él va a llegar en primer lugar a criticar que la casa está oscura o que la vida está desordenada. Pero si nosotros nos vamos a los evangelios, vemos que las personas que sentían más confianza con Jesús eran las personas que tenían más heridas y más problemas y más desorden en su vida. Había una mujer, por ejemplo, que se llamaba María Magdalena. O sea, ella era de una región que se llama Magdala, por eso se le llama la Magdalena, o sea, la de Magdala. Y esta mujer, María Magdalena, estaba realmente en tinieblas. La Biblia nos dice que estaba en las garras, en el poder de 7 demonios. Y ustedes saben que el número 7 en la Biblia tiene un gran significado, porque es el número de una cosa que está completa. O sea que cuando se dice que María Magdalena estaba poseída de 7 demonios, quiere decir que completamente, totalmente, ella estaba al servicio de las tinieblas y al servicio del mal. Por eso mismo, es tan maravilloso ver que una persona así puede recibir salud y puede recibir luz y puede recibir vida de Jesús. Es que Jesús es especialista en los casos difíciles. Y muchas veces los casos más difíciles son los que más le gustan a Jesús. Porque las personas más difíciles son las personas que tienen más fuerza, pero no han encontrado hacia dónde dirigir esa fuerza. Mire lo que le pasó, por ejemplo, a un hombre que se llamaba Saulo o Pablo. Él utilizaba esos dos nombres. Saulo es un nombre de origen hebreo. Es el nombre de aquel rey Saúl. Y Pablo es un nombre de origen latino. Y entonces, este hombre era muy inteligente, tenía muchísimo estudio y tenía una gran capacidad de convicción y de liderazgo. Pero era un gran problema para los cristianos, porque él pertenecía a un grupo dentro del judaísmo, es decir, los fariseos. Y Pablo, los cristianos eran lo peor, eran como una traición a la voluntad de Dios. Y como Pablo era tan supremamente obsesivo con las cosas que le llamaban la atención. Él ya realmente era como un fanático. Y él tomó como meta de su vida: yo tengo que acabar con esos tales cristianos. Cualquiera diría: ese es un caso completamente perdido. Pero Dios está en busca de esas personas, de las personas que parecen más problemáticas, de las personas que parecen más complicadas. ¿Por qué? Por tres razones. La primera, porque una persona que tú consideras complicada o que tú consideras problemática es una persona que no ha encontrado su sitio, que tiene mucho potencial, pero no ha encontrado su sitio. Por ejemplo, este Pablo era un hombre tan inteligente, era un hombre tan preparado, era un líder tan grande, pero no había encontrado su sitio. Y lo que hizo Dios fue mostrarle: oye, te necesito a ti. Y le mostró su verdadero camino. Lo mismo sucede con esta mujer que mencioné antes, María Magdalena. Fue la primera persona a la que Jesús le encomendó dar la noticia más importante de toda la historia de la humanidad: que Cristo mismo había resucitado. Cristo le encomendó esa misión a ella: ve y dile a los demás. Ella es la primera que lleva el mensaje de la resurrección. Entonces, estamos subrayando que Dios quiere que se abra la puerta de la fe en todos los corazones. Y a veces es gente muy buena, pero otras veces es gente muy problemática, muy conflictiva. Pero a esos también los necesita Dios. Y a esos también los llama Dios. Y dijimos que había tres razones. La primera, porque suelen ser personas con grandes cualidades, pero mal orientadas. La segunda razón es porque en esos casos difíciles es donde Dios se luce más. Cuando nosotros vemos la conversión de una persona que estaba totalmente en contra de Dios, nosotros decimos: esta es una obra maravillosa de su poder, una obra maravillosa de su amor. Como le dijo Dios a Moisés: voy a cubrirme, voy a vestirme de gloria con esto que está sucediendo con el faraón. Los casos difíciles son casos donde va a aparecer de un modo particular el poder de Dios. Y la tercera razón la encontramos en el capítulo primero de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Dice el apóstol San Pablo estas palabras: Dios quiso primero mostrar su misericordia en mí para darle esperanza a todos, porque yo soy el peor de los pecadores. Y también Santo Tomás de Aquino dice que cuando Cristo escogió a los apóstoles entre personas tan rudas, tan humildes, tan faltas de educación como eran esos pescadores en Galilea, cuando Dios en la boca de Jesucristo llamó a estas personas, nos estaba dando esperanza a todos los demás. Porque nosotros podemos decir: pues también nosotros, aunque tengamos muchas carencias, también nosotros podemos ser llamados por Él. Entonces, el primer punto, hermanos, en esta reflexión es: Dios no solo necesita gente buena, porque muchas veces Dios se luce en los casos más difíciles. Y dimos tres razones. Primera, porque las personas conflictivas suelen ser personas de un tremendo potencial, pero están desorientados. Entonces ahí es donde Dios necesita llamar ese potencial. Segundo, porque en esos casos más difíciles es donde más brilla la gloria de Dios, donde más aparece su misericordia. Y tercero, Porque cuando Dios hace su obra en uno de esos casos difíciles, también llama a la confianza y a la esperanza a muchos otros. Y eso es sencillamente maravilloso. Bueno, ahí terminamos el primer punto. El primer punto es, Dios no solo busca a los buenos. Y si tú tienes algo dentro de tu vida, dentro de tu corazón, que te hace pensar, ¿Dios qué se va a fijar en mí? Nada, no te autodescartes. El Señor seguramente quiere hacer cosas maravillosas contigo. Una vez le preguntaba un fraile a San Francisco de Asís, un franciscano, pues, decimos nosotros ahora. Uno de sus compañeros le preguntaba, ¿y por qué Dios a ti te da tantas cosas? Porque realmente Dios le dio muchísimos dones a San Francisco. Y respondió San Francisco de Asís, no encontró otro, ni más miserable, ni más inútil que yo. Y por eso ha querido mostrar en mí cómo trata Él a los que se vuelven a su gloria, a su rostro. Pasamos al segundo punto. Y bueno, ¿cuál es el mensaje que nos da Dios? Después de que abrimos la puerta, después de que le abrimos la puerta a Él, ¿cuál es el mensaje que nos da Dios? Nuestro querido Papa Francisco lo ha expresado de muchas maneras y se sintetiza en la siguiente frase. Y me alegra muchísimo ver a muchos de ustedes tomando esos apuntes, porque eso nos va a servir luego para el trabajo por comisiones y por comunidades. ¿Cuál es el mensaje de la fe? ¿Qué es lo que viene a contarnos Dios a través de Jesucristo? Se sintetiza en la siguiente frase, que la tomo casi literal de muchas palabras del amado Papa Francisco. Dios te ama como eres, pero no te deja como eres. Ahí está. Esa frase tiene dos partes. Primera, que Dios te ama como eres. Enfermo, ignorante, pobre, pecador, traidor, inconstante, perezoso. Como eres. Como eres, Dios te ama. Me encontré una frase que la puse en mi muro en Facebook porque me gustó mucho. Hace unos cuantos días la puse. Dice así. Jesús te ama como eres. No aplican condiciones ni restricciones. Porque siempre en los negocios dicen, aplican condiciones y restricciones. Pero en el caso de Jesús, no aplican ni condiciones ni restricciones. Te voy a decir más. Incluso aquellas cosas de tu vida que a ti no te gustan o que tú rechazas, las acepta el Señor Jesús. Las acepta Él. Porque durante estos años que Dios me ha concedido de sacerdote, Él me ha concedido también tratar a muchos muchachos y a muchas jóvenes. Y me he dado cuenta que lo que más hace sufrir a los jóvenes son las cosas que no aceptan. Hay muchos jóvenes que no aceptan, por ejemplo, el cuerpo que tienen. Porque soy demasiado... Por ejemplo, yo sufría muchísimo porque yo era demasiado delgado. Como ustedes ven, el Señor me sanó. Entonces hay gente que no acepta, soy demasiado delgado, soy demasiado gordo, soy demasiado oscuro, no me gusta esa piel que tengo, no me gusta el pelo que tengo, no me gusta la mandíbula que tengo. Y como en esta época hay tanta idolatría del cuerpo y parece que solo merecen atención y solo merecen cariño los cuerpos perfectos, pues resulta que muchos estamos lejos, pero lejos del cuerpo perfecto. Entonces hay personas que rechazan su cuerpo y esto hace sufrir mucho a los jóvenes. Rechazan mucho su cuerpo. Hay muchos jóvenes que se avergüenzan de los papás Porque los papás han hecho un tremendo sacrificio para que estos muchachos puedan estudiar y vivan mejor que ellos. Pero entonces resulta que el papá a veces no pudo sino terminar la escuela primaria y no pudo hacer más. Y la mamá no pudo sino hacer un poquito más de la escuela primaria. Y son rudos y se les nota que les falta educación. Y entonces hay muchachos que sienten vergüenza de llevar los compañeros a la casa porque se van a dar cuenta que mi papá es una persona sin educación, es una persona ruda. Esas cosas que nosotros rechazamos de nuestro cuerpo, de nuestra familia, de nuestro pasado, esas son las cosas que, sin embargo, Jesús acepta mejor que nosotros mismos. Porque ese es el verdadero amor. Como le pasa, por ejemplo, a una mamá. Si el niño llega a la casa y resulta que se cayó y se raspó y tiene la pierna llena de sangre y tierra porque se raspó horriblemente, ¿qué tal que la mamá dijera: yo a usted lo mandé para el colegio con su pierna sana, aquí no venga así? Al contrario, viendo que el niño está así, la mamá tiene todavía más cariño y más cuidado para él. Entonces, esa es la primera parte. Dios me acepta como soy. Y la persona que tiene problemas con las drogas tiene que saber: Dios me acepta como soy. Y la persona que tiene inseguridad en su identidad sexual tiene que saber: Dios me acepta como soy. Esa es la primera parte, pero son dos partes. Yo quiero decirles una cosa. En los tiempos en los que vivimos, es muy fácil confundirse. Y es muy fácil, y es muy terrible y muy doloroso, pero es muy fácil tener dudas en la fe. Yo conozco muchachos que a sus 14 o 15 años tienen dudas incluso si Dios existe. Y entonces sienten, cuando ya pasa como un poquito esa tormenta, sienten: pues Dios, ¿qué me va a querer a mí si yo hasta dudé de su existencia? Pero esos son las raspaduras, esos son los raspones que te dio tu caída. Y así, aunque estés raspado, así te acepta Dios. No debemos tener temor de decir que Dios ama al que no lo ama. Que Dios ama a los ateos. Así como se muestra, por ejemplo, en el Evangelio, que Jesús manifiesta su amor hacia los publicanos, hacia las prostitutas, hacia los leprosos. Esa es la primera parte de la frase. Acuérdate que la frase dice: Dios te ama como eres. Ojo, pero hay una segunda parte. Y la segunda parte dice: pero no te deja como eres. Porque qué tal que el niño, vamos a seguir con la historia del niño. El niño llega con su pierna bien raspada y ensangrentada. Y la mamá le dice: hijo, te acepto como eres. Y el niño dice: gracias, mamá, me duele mucho. Te acepto con tu dolor. Pero es que sigue saliendo sangre. Te acepto con la sangre. Mamá, se va a infectar. Te acepto infectado. Me voy a morir, mamá. Te acepto muerto. No. Ese no es Dios. Si Dios nos acepta como pecadores, no es para dejarnos en el pecado. Entonces, Dios aceptó a Mateo. Toma el caso de Mateo. Mateo fue este que era cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos eran unos soberanos traidores. Porque los cobradores de impuestos trabajaban para el Imperio Romano. O sea, para los malos. Entonces la gente detestaba a los cobradores de impuestos, también llamados publicanos. Por supuesto, cuando Jesús le muestra ese amor a Mateo, el publicano, hasta el punto de sentarse a comer con él y con otros publicanos, la gente se escandaliza. ¿Cómo así que este tipo Está comiendo con publicanos y pecadores. Jesús responde, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Pero ahí podemos aplicar lo que hemos dicho de la mamá. Y el médico, ¿qué sacamos con que acepte al enfermo si no lo cura? Lo acepta, pero para curarlo. Entonces, Dios me acepta como yo soy. Si yo he tenido dudas, si yo he sido ateo, incluso si yo fuera, que Dios me libre, si yo fuera ateo, Dios me acepta como soy. ¿Quiere decir eso que es para que me quede así? No. Dios me acepta como soy porque ese es el punto de partida de la nueva vida. ¿Te acuerdas el título de nuestra conferencia? Vivir la fe. Entonces, la nueva vida empieza ahí donde tú estás. Y si estás en medio del pecado, en medio de la duda, en medio de la noche, en medio de la muerte, así te acepta Dios. Pero ahí es donde empieza tu camino. No es para dejarte así. Ese es el mensaje de la fe. Entonces, para quienes están tomando sus apuntes, el punto número 2 se llama el mensaje de la fe y está en esa frase. Dios te ama como eres, pero no te deja como eres. Entonces, vamos al tercer punto. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios conmigo? Y aquí sirve otra imagen. Dios es como un jardinero. Y un buen jardinero lo que quiere es que cada planta, cada árbol, cada matita llegue a su plenitud. Imagínate un jardín muy grande en donde hay un rosal y hay también una palmera. Si yo empiezo a forzar al rosal para que me dé un coco, no va a funcionar. El rosal no me va a dar cocos. Si yo voy donde la palmera que empieza a dar su fruto, y el fruto de esa palmera era, por ejemplo, un coco. Y entonces, yo empiezo a golpear la palmera y le digo, ¿por qué no me das rosas? La palmera probablemente deja caer uno de sus cocos sobre mi cabeza. ¿Qué es lo que hace el buen jardinero? Cada uno tiene que llegar a su plenitud. ¿Para qué es la fe? La fe es para que yo alcance la plenitud. Esa plenitud es el máximo. Esa plenitud es la realización. Esa plenitud es el desarrollo total de lo que yo puedo alcanzar a hacer. Porque estamos todos de acuerdo en que en el camino del crecimiento hay muchas cosas que se oponen a que yo sea lo que yo puedo llegar a ser. Así como las plantas, a veces les falta agua o les falta nitrato o les falta luz. Así también hay personas a las que les falta la luz de la verdad o les falta el abono de un buen apoyo, o les falta el agua que les dé vida y que les dé esperanza. Entonces, si una persona, esa persona eres tú, si una persona no tiene eso que le hace falta, tampoco llega a su plenitud. Iba a ser una hermosa palmera. Iba a ser una flor preciosa, iba a ser, pero le faltó luz. Languidece, se enferma, se debilita, se marchita. Eso es lo que viene a hacer Dios en nosotros. No debe faltarte aquello que se necesita para que tú alcances tu plenitud. Pero es que además hay otro problema, y es que hay plagas. Hay animalitos, hay hongos, hay bacterias que atacan las plantas. Entonces, ¿la fe qué hace? La fe lo que hace es conducirte a través de las dificultades, a través de los problemas, a través de los combates de la vida. La fe te va conduciendo para alimentarte con aquello que te hace falta y para defenderte de aquello que te roba lo que tú podrías ser. Porque hay muchos ladrones. Uno de los problemas que hay en muchos sectores de mi país, y creo que en otras partes, es que hay muchos jóvenes a los que les están robando la juventud. Es un robo. Les están robando la juventud. Por ejemplo, si un muchacho tiene que pasar la mayor parte de su juventud tratando de desintoxicarse y de salir del vicio del alcohol, no tuvo juventud. Lo que hubiera podido ser una etapa maravillosa de amistad, de luz, de alegría, de vida, se convirtió en una etapa oscura de combate total y de frecuente fracaso. Le robaron la juventud. Si una persona, por ejemplo, a los 14 años está embarazada, una niña que a los 14, 15 años está embarazada, ¿qué alternativas tiene? Si le decimos que aborte, la vamos a convertir en homicida y toda la vida va a estar lamentando esa pérdida y se va a estar preguntando cómo sería ese hijo si hubiera nacido. Ahora tendría 5 años, ahora tendría 10 años, ahora tendría 15 años. Y eso le arruina la vida. Un aborto causa un daño brutal y salvaje que ustedes lo habrán estudiado y comentado muchas veces. Pero viene otro punto. Entonces, bueno, que siga adelante con el embarazo. Es menos malo, infinitamente menos malo que si abortara. Pero una chica que a los 16 años tiene que empezar a criar, esa chica tampoco va a tener juventud. Le han robado su juventud. O sea, sea que aborte o que no aborte, su juventud se echó a perder. Eso es lo que quiero decir con aquello de que hay ladrones que quieren robarte tu juventud, que quieren robarte tu sonrisa. La canción que nos estaban dirigiendo las amigas de la delegación de Arequipa tiene como primera frase: el diablo está enojado. Hay una razón, Cristo vive en mi corazón. Y bien, es una canción divertida y además el baile, yo soy muy malo para bailar, muy malo, o sea, malo con ganas. Yo soy muy malo para bailar, a veces intento, pero no resulta. Entonces, quitando esa parte, llamémosla lúdica, divertida, esa canción dice una cosa muy cierta. El diablo está enojado. Cuando hay una joven que tiene 17 años y tiene su rostro en paz, su sonrisa bella, sus manos limpias, su corazón puro, su cuerpo sin mancha y un futuro por delante, el diablo está enojado. Porque al diablo no le gustan esas historias de pureza, de honradez, de alegría, de salud. A él no le gustan esas historias, porque cada vez que una muchacha así va creciendo, no solamente se le escapa a las garras del enemigo, sino que si, por ejemplo, esa niña, esa muchacha, se va a casar, los hijos que ella tenga seguramente va a querer educarlos muy bien y esas van a ser nuevas derrotas para el demonio. Entonces, el diablo está enojado. Y hay una razón. Es que Cristo vive en ese corazón. Entonces hay ladrones. Y esos ladrones, ladrones de esperanza, ladrones de sonrisa, ladrones de paz, ladrones de alegría, ladrones de pureza, esos ladrones tienen especial paladar por la carne joven. Porque la carne joven es aquella que si se infecta con los venenos del enemigo, va a durar más tiempo al servicio del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es traer a tu vida aquello que se necesita para que tú crezcas y florezcas, y retirar de tu vida aquello que quiere robarte. Por eso, un joven tiene que tener una gran conciencia de lo que vale. Soy muy valioso. Pero esa frase no debe ser motivo de vanidad ni de arrogancia, porque todo lo que le da valor a tu ser valioso es lo que has recibido. Eso también nos lo enseña San Pablo en esa frase. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo has recibido. La vida, la educación, la fe, la salud, todo lo has recibido. De tus padres, de la sociedad, del colegio, de la iglesia, todo lo has recibido. Pero tienes que saber que eres muy valioso, pero muchísimo. Y tienes que saber que siendo tan valioso, hay peligro, porque hay uno que es el enemigo, con el cual no vamos a vivir obsesionados, pero que existe, existe, nos ha enseñado varias veces el Papa Francisco. Hay uno que es el enemigo, que cruje sus dientes de ira cada vez que te ve llena de alegría, llena de amor, llena de amistad, llena de paz, llena de juventud. Siente rabia, porque eso no es lo que quiere. Entonces, ¿para qué es la fe? Y ahí terminamos ese punto. La fe es para alcanzar plenitud. Para eso es la fe. Pero esa es una carrera de obstáculos. Y hay que saber evitar esos obstáculos. Y esos obstáculos abundan en la juventud. ¿Por qué? Porque la carne joven es especialmente deliciosa para el enemigo. Y es especialmente deliciosa porque si se te infecta desde la juventud, entonces hay muchos años para que termines de corromperte y para que ayudes a que otros se dañen. Esa es la razón. Siguiente punto, cuarto punto. ¿Quiere decir eso? Ojo con esta frase tiene un poquito de filosofía. Hay cosas en ti que no son tuyas. El nombre que tienen esas cosas que se te han ido pegando en el camino, pero que no son tuyas, que están contigo, pero que no son tuyas, el nombre de esas cosas es lo que en la clase de religión se llama el pecado. Y por eso aquí se necesita un ejercicio muy hermoso, que es muy importante en todas las épocas de la vida, pero sobre todo en la juventud. Y ese ejercicio es la imaginación. Imagina tu vida sin... ¿Sin qué? Sin eso que no eres tú. Por ejemplo, vamos a suponer una persona que está siendo atacada por el virus de la pereza. La pereza que se va adueñando de la vida. La pereza que va oprimiendo. La pereza que va creando sus propias justificaciones. La pereza y la pereza. Y la pereza puede arruinar tus mejores sueños, porque los mejores sueños siempre necesitan perseverancia. Y la perseverancia siempre necesita que tú seas capaz de vencerte. Y la persona perezosa no se vence. Entonces se necesita vencer a la pereza. Pero la pereza es la que le añade 43 kilos a las cobijas por la mañana. Ay, estas cobijas no logran levantarse, son cobijas pesadas. Porque la pereza está ahí presente. Bueno, resulta que la pereza, que puede parecer una cosa un poco graciosa así como la estamos describiendo, la pereza es capaz de arruinar vidas. Porque, por ejemplo, si una persona está aprendiendo otro idioma, que es una de las cosas mejores que se pueden hacer cuando el cerebro está así joven, activo, ágil, como los cerebros de ustedes, que son cerebros ágiles. Son cerebros muy ágiles. Esos cerebros son especialmente dispuestos para aprender idiomas. Y de las cosas que tenemos que hacer en todas partes es aprender y conocer nuevas culturas y nuevos idiomas. Entonces vamos a suponer el caso de un muchacho. Este muchacho, vamos a darle un nombre, vamos a llamarlo Javier. Este muchacho que se llama Javier ha descubierto la importancia de los idiomas y tiene un sueño, y su sueño es: yo quiero hacer una especialización de sociología en París y quiero empezar a aprender francés. Y entonces él empieza a estudiar francés. Hoy hay muchísimos recursos en internet para mejorar nuestras lenguas, para mejorar el inglés, para mejorar el italiano, para oír videos. Y él empieza con juicio y él empieza a mirar los programas que se ofrecen en internet, por ejemplo en YouTube, programas en francés. Y él empieza a mejorar su francés poco a poco. Y la primera semana está muy entusiasmado. Su entusiasmo alcanza 10 sobre 10. La segunda semana está menos entusiasmado, 8.5 sobre 10. La tercera semana, 7.2 sobre 10. La cuarta semana, 4.1 sobre 10. La quinta semana, se le acabó el entusiasmo. La sexta semana, menos 4. Este muchacho empezó bien. ¡Empezó bien! Y les repito, hay muchísimas cosas gratuitas. Ahora que estábamos hablando de redes sociales, hay muchísimas cosas gratuitas y buenísimas en internet. Buenísimas. Y una de las cosas que mejor se puede hacer es afinar los idiomas. Tú puedes mejorar tu inglés. You can improve your English. You can do it. Tú puedes mejorar tu inglés. Tú puedes mejorar tu francés. Tú puedes mejorar tu italiano. ¿Pero qué pasa? Pasa que llega la pereza y la pereza va frenando. Y es aquí donde nos preguntamos el ejercicio de la imaginación. ¿Cómo sería mi vida sin? Si yo pudiera quitar de mi vida, por ejemplo, la timidez. Hay personas acomplejadas. Hay personas con una timidez enfermiza, como acomplejados, como prisioneros de su pasado. Si yo pudiera quitar de mi vida esa timidez enfermiza, si yo pudiera quitar de mi vida esa pereza, si yo pudiera quitar de mi vida esa arrogancia, porque así como hay unos que se pasan de tímidos, hay otros que se pasan de arrogantes y creen que se lo merecen todo y que ya lo saben todo y que no tienen que aprenderle a nadie. Pero tu arrogancia te hace tanto daño como al otro le hace daño su pereza. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer la fe ahí? Porque esto se llama vivir la fe. ¿Qué es lo que viene a hacer la fe ahí? La fe viene a iluminar en tu vida qué es aquello que está en ti y no eres tú. ¡Wow! Esa frase salió bien. Esa frase amerita que la escribas. ¿Qué es lo que hay en tu vida que está en ti pero no eres tú? Y entonces uno se da cuenta que, por ejemplo, si ese Javier del que estábamos hablando, si ese Javier lograra quitarse esa pereza, estoy seguro que en un año y medio de estar practicando la lengua francesa, él ha ganado un terreno y ha ganado unas ventajas y ha abierto puertas para su sueño de especializarse en sociología en París. Eso se logra, sí. Pero hay que lograr primero la victoria sobre eso que no soy yo. Y esta es una frase que decía el Papa Benedicto en el año 2005 en Colonia. Les decía a los jóvenes: cuando tú te quitas ese pecado, te quitas algo que te estorbaba. Hay que aprender a mirar el pecado No como algo que es que así soy yo. Así soy yo. No, tú no eres así. Tú te has acostumbrado a vivir así. Tú te has acostumbrado a trabajar así. Pero ese no eres tú. Aprende a quitar de tu vida lo que no eres tú. Y cuando tú quitas de tu vida la mentira y la arrogancia y la inconstancia y la pereza y la vanidad, cuando tú quitas de tu vida, cuando tú arrancas de tu vida todo eso, entonces te das cuenta que ahí va apareciendo tu verdadero ser. Va apareciendo tu verdadera plenitud. Y ahí vamos llegando al final de nuestro tema. Ahí va apareciendo tu verdadera plenitud. Eso no soy yo. Eso no soy yo. Y yo quisiera, y es lo que vamos a hacer, una de las cosas que quiero que hagamos en la Santa Misa el día de hoy. Yo quisiera que hoy en la Eucaristía, en el momento de eso que se llama el acto penitencial, cada una de ustedes, queridas amigas, cada uno de ustedes, queridos amigos, tomara plena conciencia, hiciera una plena diferenciación de conciencia entre, ojo con esto, lo que está en mí y lo que soy yo. Son dos cosas distintas. Porque Javier es un gran perezoso, pero Javier no es su pereza. Y si Javier logra mirar a la cara a ese monstruo pegajoso llamado pereza, si Javier es capaz de mirar a la cara a esa pereza y darle una patadota y sacarla de su vida, aparece el verdadero Javier. Aparece Javier con todos sus sueños realizados. Te lo voy a decir de otra manera. La distancia, la única distancia que te separa de tus mejores sueños es tu pecado. La única distancia que te separa de tus mejores sueños es tu pecado. Míralo en el caso de Javier. Mira, Javier. Javier, en este momento, Javier podría estar terminando su especialización de sociología en París. ¿Pero qué pasó? Como después de que intentó estudiar solo no pudo, después entró a un instituto de lengua francesa que le pagó la mamá con mucho esfuerzo y entonces lo reprobó por perezoso. Tuvo que hacer 4 cursos de francés cuando hubiera podido hacer uno solo. Sus sueños se atrasaron 2 años y medio. Perdió demasiado tiempo, perdió demasiado dinero. Tu pecado no te acerca. Tu pecado te aleja de tus sueños. Esa frase te puede servir, por ejemplo, para una actualización de estado en Twitter. Tu pecado no te acerca. Tu pecado te aleja de tus sueños. Entonces, ¿mi pecado cuál será? Pues que soy un mentiroso, que soy un perezoso, que soy inconstante, que me gusta demasiado el licor. Incluso en las mismas, en la misma parte afectiva. Mire, yo sé que la parte afectiva es importante y todos queremos que nos quieran y todos queremos amar. Eso está muy bien, ok, entendido. Es importante. Pero hay personas que están todo el tiempo como en función de eso. Y esto a veces le sucede un poquito más a las niñas que a los niños. ¿Será que me quieren? ¿Será que no me quieren? ¿Será que me quieren mucho? ¿Me quieren poquito? ¿No me quieren nada? ¿Será que sí me va a querer? ¿Será que casi me va a querer? Parece que sí me quiere. Yo quiero que me quiera, yo quiero que no me quiera, yo quiero. Y resulta que la juventud necesita crecer en la dimensión afectiva, pero necesita crecer en la dimensión de la responsabilidad, en la dimensión política, en la dimensión científica, en la dimensión lingüística. La vida no es solamente quién me quiere, con quién estoy saliendo, qué cosas me escriben, cuántas poesías. Además, esas poesías, y yo sé que esto le va a romper el corazón a muchas muchachas, pero muchas poesías son copiadas de internet. Eso es así. Hagan la prueba la próxima vez que les llegue esa carta de amor que dice: tus ojos son... tus dientes son como perlas. Y ella le dice a su amado, ¿te parecen bellos? No, escasos. Entonces, mira, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque la parte afectiva y el tener amigos, y bueno, está bien que en algún momento de la vida pues tienen un novio, tienen una novia. Eso te lo entiendo. Pero que se te vaya toda la juventud solamente en una historia de noviazgos. Y sobre todo esas personas que son como adictas, que no pueden vivir sin hombre. Los otros no pueden vivir sin mujer. No pasa nada. El hecho de que no tengas hombre. No pasa nada. Sí, es que hay unas muchachas que miran como tan trágico. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tu papá le dio un ataque cardíaco? No. ¿Qué te pasa? No tengo hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por Dios? Entonces se te va la vida en esas adicciones, porque ya son adicciones afectivas, además del peligro de otros pecados. Se te va la vida en eso. Bueno, entonces, vamos terminando porque yo sé que estamos un poquito pasados en el tiempo. Miren, observe la conclusión. Quitar el pecado de tu vida es quitar algo que te estorba y algo que te aleja de tus mejores sueños. ¿Qué es la realización de la plenitud de los sueños? De acuerdo con nuestra fe católica, la plenitud a la que tú has sido llamado se llama santidad. Jóvenes santos, mujeres santas, hombres santos. De eso es de lo que se trata. La historia de la fe es una historia de santidad. Y el joven que no esté pensando en santidad está en grave peligro de alejarse para siempre de su proyecto de vida. Vamos a ponernos de pies, por favor. Vamos a empezar a preparar en este momento la Eucaristía de la tarde. En este momento vamos a empezar a preparar la Eucaristía de la tarde. Es decir, vamos a hacer conciencia en nuestro corazón qué es lo que tiene que salir de mi vida y qué es lo que yo quiero que se quede para siempre en mi vida. No tengas miedo de sacar de tu vida algunas cosas que te han acompañado mucho tiempo, pero que no son tú. Tú no eres eso que te humilla y que te aleja de tus sueños. No tengas miedo de separarte de eso. No tengas miedo de quitarlo de tu vida. Hay uno que está a tu lado, se llama Jesús. Y ese Jesús es tu aliado para quitar eso que estorba de tu vida. No tengas miedo. Y nuestro propósito para vivir la fe es eso. Quitarse lo que a uno le ha venido cargando estérilmente y traer a tu vida lo que debe quedarse para siempre, lo que siempre debe quedar contigo. Y con esa certeza, yo te voy a invitar a que en tu mente, y si quieres incluso puedes cerrar los ojos si se facilita la tarea de la imaginación, yo quisiera que en este momento pusieras tus ojos en la mirada de Jesús solamente y le dijeras a Él, ayúdame a quitar de mi vida lo que no soy yo. ¿Realmente yo quiero que la mentira se quede en mi vida para siempre? Yo creo que no. ¿Realmente yo quiero que la impureza, toda esa obsesión con sexo y placer y todo eso, yo quiero que esa obsesión se quede conmigo para siempre? Yo creo que no. Yo quiero que se quede conmigo la arrogancia, la envidia, la vanidad, la superficialidad. Yo creo que no. Y en el momento en el que tú miras a Jesús así, entonces Tú le dices, yo creo que tú quieres y puedes y sabes quitar de mi vida lo que no soy yo. Yo creo, Señor Jesús, que tú quieres y sabes y puedes quitar de mi vida lo que no soy yo. Y con esa fe grande y con esa esperanza hermosa, terminamos esta reflexión diciendo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.